Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este martes 5 de marzo del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos. En punto de las 6 que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México por la 98.5, ya decía, pero en Guadalajara por la 100.3, Monterrey en la 99.7 y en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en la radio por internet también nos escuchamos en cualquier parte del mundo y en el podcast de Bitácora de Negocios en cualquier momento del día también. Así que gracias por escucharnos y vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas recientes en tibieza en plan de apoyo a economía china y falta de señales de la Reserva Federal. El petróleo lateral luego de que la OPEP Plus ampliara recortes de producción hasta el primer semestre y reducir la brecha de género impulsaría 20% el Producto Interno Bruto Global en una década, dice el Banco Mundial. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ernesto Farril. ¿En qué beneficia la adquisición de plantas Iberdrola? ¿Beneficia o no a México, a la Comisión Federal de Electricidad, a la producción de energía de la CFE y a la transición energética o no? Porque pues estas plantas, como lo hemos comentado aquí con expertos del sector energético, no son las plantas que ya quería utilizar Iberdrola. Si bien prefirió venderlas porque pues el acuerdo que tenía con la CFE de producción de energía ya no estaba respetándose, la realidad es que ya está pensando en otro tipo de plantas de energías limpias, Iberdrola. Vamos a platicar a detalle, además del tema financiero, porque dicen que no va a aumentar la deuda necesariamente, pero ¿con qué las van a financiar? Van a tener que buscar allá las Afores, lo cual habíamos adelantado aquí desde hace muchísimo tiempo. Desde que comenzó prácticamente todo este asunto, le comentamos aquí que iba a ser financiado con dinero de Afores. Vamos a hablar también con Ricardo Alvarado, de investigador de Mexicanos contra la Corrupción en Impunidad. Ya se va a terminar el sexenio del presidente López Obrador y esa cruzada contra la corrupción, pues la verdad es que solo se quedó en el discurso. Hubo muchísima corrupción, o sigue habiendo también en el gobierno del presidente López Obrador. Así que vamos a entrarle a la revisión formal de todo este tema de la corrupción en México y en el sexenio del presidente López Obrador, que se mantuvo más o menos a los niveles, aunque se escuche raro, de los últimos gobiernos, incluido el de Enrique Peña Nieto, que fue uno de los gobiernos donde hubo más corrupción, sin lugar a dudas. Pero ellos hicieron un recuento, Mexicanos contra la Corrupción, y vamos a entrarle fino al tema. Y hablaremos también con Juan Carlos Machorro, especialista en aeronáutica, sobre esta decisión de el presidente López Obrador de adquirir las acciones del aeropuerto de Toluca, las que no tiene, porque es una asociación pues tripartita en la que participa el gobierno federal, el gobierno del estado y una empresa privada. Vamos a, digamos que estarían buscando comprarla de la empresa privada, porque el gobierno del Estado de México es morenista, lo gobierna Delfina Gómez. Entonces el presidente, que por cierto anda queriendo comprar todo, ¿no? Exportadora de sal, las plantas de Iberdrola, compró la marca de Mexicana,
Ahora quiere el aeropuerto de Toluca. Pues imagínate, como si además tuviera mucho dinero. Bueno, se puso un presupuesto histórico de 9 billones de pesos que nunca se había visto en la historia de México. Quizá que con eso cree que puede, que le da para comprar todo lo que quiere el presidente en su último año de gobierno. Imagínese nada más, con todo el dinero que se ha dilapidado en los proyectos de infraestructura prioritarios, en estas obras emblemáticas que más bien parecen elefantes blancos. Con todo el dinero que se ha gastado en eso, y además ahora quiere seguir comprando el presidente. Pero vamos a analizar si tiene viabilidad el aeropuerto de Toluca, y sobre todo viabilidad futura, porque pues hoy no funciona y no opera a niveles óptimos este aeropuerto. Además de que el gobierno ha incumplido el convenio aéreo con Estados Unidos, y bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede también con lo de Delta y de Aeroméxico, que no les van a renovar ese código compartido, esa alianza, y les preocupa a las dos empresas, tanto Aeroméxico como a Delta. Y justamente pues por este tema de los slots del aeropuerto de la Ciudad de México y todos estos cambios que ha habido, que por cierto también ya cambiaron de director del aeropuerto capitalino. En fin, vaya que están pasando cosas y que siguen pasando cosas en el sector aeronáutico. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 y vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al empresario Ricardo Salinas Pliego que presente las pruebas sobre los presuntos actos de corrupción que se registran en su gobierno, con el objetivo de que pueda hacerse la denuncia correspondiente.
Con todo respeto a Ricardo Salinas, que si sabe de que se están robando el dinero, que nos mande la información y yo presento la denuncia. Porque parece que habló de que del dinero de los adultos mayores se roban 400 mil millones. Que me mande las pruebas y yo presento la denuncia.
De acuerdo con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores, el conglomerado de telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim, América Móvil, prepara la emisión de deuda en títulos de crédito extranjeros. Emitirá al mercado 20 mil millones de pesos en deuda a 5 años. La candidata presidencial por la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó el primer eje de su proyecto de nación, el cual estará enfocado en el tema de seguridad e impartición de justicia, y al que ha denominado República Segura y con Justicia. Al dar a conocer los 15 puntos que contiene su propuesta de seguridad, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, afirmó que ella se va a encargar de ese tema sin echarle la culpa a los expresidentes. Mientras que Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, prometió este lunes que impulsaría el fenómeno de la relocalización de cadenas de valor con una política de sustentabilidad ambiental y de mejores salarios.
Editorial.
Pues qué ríspida está poniéndose la relación entre Ricardo Salinas Pliego y el presidente López Obrador, y ahora sí ya directa, porque en algún momento fue de Ricardo Salinas Pliego, este empresario de las telecomunicaciones, la minería, bueno, sobre todo de las telecomunicaciones, el retail y los servicios financieros, pero también está metido en otros negocios, de energía, de minería, con integrantes del gobierno del presidente López Obrador, de la llamada 4T, y ahora ya directo. Justo ya escuchábamos lo que dijo ayer el presidente, que además reveló que en todo este embrollo de cuántos impuestos le debe Salinas Pliego sus empresas al gobierno, decían 40 mil, después 25 mil, 23 mil, después ahí dijo el presidente, son entre 20 y 25 mil millones. Bueno, de todo esto le propuso una quita de 8 mil millones de pesos, con todo y el costo político que asumiría el presidente López Obrador al pues condonarle o perdonarle de alguna manera impuestos a un multimillonario, y también tomando en cuenta lo que le dirían las otras empresas y los otros empresarios sobre quitas. Pero bueno, no lo aceptó Ricardo Salinas Pliego, y hoy están en franca confrontación. Se reunieron en diciembre pasado, también lo comentamos aquí. Supuestamente, bueno, ya reveló el presidente para qué, para hablar del tema de los impuestos, no se llegó a un acuerdo, y ahora están con todo. El presidente respondiéndole a la entrevista que le dio el fin de semana a Javier Alatorre en el noticiero estelar de TV Azteca, la televisora de Ricardo Salinas Pliego, y ahora pues con el tema de los impuestos, y le respondió, no tardó nada, tardó unos minutos Ricardo Salinas Pliego en responderle sobre el tema de la corrupción, del dinero de las pensiones para adultos mayores, de los programas sociales del presidente y de las evidencias que hay. El presidente dice que le presente las evidencias para que él mismo haga la denuncia, pero bueno, pues el Ricardo Salinas Pliego responde que hay evidencias, pues documentales, de audios, de grabaciones, y que pues ahí están a la vista de todos, pero que si no, luego si quiere hace un video, también dijo, explicando todo el asunto. Vaya que así como con Salinas Pliego, con otros empresarios no está terminando bien el sexenio, sin lugar a dudas. A ver cómo se pone todo esto de cara a la transición de la próxima presidenta. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
Radar Económico.
Ernesto O'Farrill ya está con nosotros. Mi querido Ernesto, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos.
Gusto saludarte como todos los martes. ¿Le va a beneficiar a México o no la adquisición de plantas Iberdrola ahora que el presidente y su gobierno andan de compras queriendo adquirir cualquier empresa que se les ponga enfrente?
Muy bien, bueno, pues dadas las circunstancias, me parece que sí fue bastante conveniente por varios sentidos. El principal es que, bueno, pues hay una directriz por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que la producción de energía eléctrica tiene que ser, por lo menos, así se dijo, 54%. Y el Estado, CFE, tenía 39% antes de esta adquisición. Y entonces, pues, la administración empezó a poner una serie de trabas a los productores de energías privados, principalmente energías renovables, para privilegiar a la CFE. Entonces, dada esta circunstancia, pues ahora se compran estas 13 plantas, son 12 de ciclo combinado y una fotovoltaica, que tiene una capacidad instalada de 8.500 megawatts, megakilowatts, que es a su vez el 55% de la capacidad instalada que tenía Iberdrola, ¿no? El precio al que se vende por kilowatt es un precio de mercado, no es ni barato ni caro. Y luego la forma en la que se compra, porque se han escuchado críticas de que para qué compra el gobierno plantas chatarra, ¿no? Bueno, pues todavía tiene una vida útil de 18 años, estas plantas en promedio. Y quien compra no es en sí el gobierno, sino que es una CKD. La CKD es un vehículo, una inversión muy utilizado para distintas cosas, sobre todo en los fondos de capital privado. Esa CKD está lanzada por una empresa que se llama Máximo Mexican Partner
Infrastructure, ¿no? Sí.
¿No? Y que es un que juega un papel pues muy relevante, porque bueno, pues por un lado la COFECE estableció en su dictamen que la CFE no puede manejar estos planes. Y entonces pues resulta que esta entidad privada pues tiene activos en la administración por más de 4.000 millones de dólares, tiene, aparte de carreteras, pues tiene varias plantas de energía a su cargo, y no nada más en México, sino también en otros países de Latinoamérica. Entonces, es un jugador que tiene experiencia comprobada en la administración de plantas eléctricas, y ellos son los que estructuraron el CKDE, y ellos son los que convencieron a las dos partes de la transacción, o sea, al gobierno federal y a Iberdrola, o sea, el precio, en fin, y son los encargados de levantar los recursos. Uh-huh. En la CKD el 40% de los recursos, son 6.200 en total, 40%, que son 2.400, ahorita los puso el Fonadin, sí, que es el 40% del total, y el 60% son créditos de distintos bancos, la mayoría de ellos, pues ya tenían créditos dados a Iberdrola en estas plantas, simplemente están sustituyendo al acreditado, ¿no? Al final. Y de ese 40%, 2.400 millones de dólares, al final Fonadin, o sea, el gobierno federal, se va a quedar solo con el 51%, es decir, 1.200 millones. Otros 1.200 millones los pondrán a Afores y otros inversionistas privados. Pero resulta que el gobierno pues va a recibir impuestos por la venta que hace Iberdrola, por aproximadamente 1.200, 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto está poniendo el gobierno? En realidad, en términos netos, nada. Pero sí se está haciendo el control del 51% del SECADE. Por lo tanto, sí se está cumpliendo la meta de tener incluso es hasta 56% de la capacidad de producción total del país, que está en manos del Estado a través de esta SECADE ahora. Uh-huh. Y por lo tanto se abren de nuevo las posibilidades de inversión en este sector, que no se ha invertido en todo este sexenio, porque pues con las acciones de gobierno, pues los privados dejaron en stand-by sus proyectos. Uh-huh. Y la CFE tampoco ha invertido. Entonces hoy tenemos un déficit de capacidad que es importante establecerlo. Y de inmediato Estamos viendo que están resurgiendo los proyectos privados.
Bueno, Mario. Pues así el tema. Ya veremos cómo maneja todo este asunto de la política energética, sobre todo la eléctrica, el próximo gobierno. Muchas gracias, mi querido Ernesto. Un abrazo y buenos días.
Muy buenos días a todos.
Estés muy bien. Es Ernesto Farril, que escribe todos los lunes en El Financiero, y aquí está con nosotros los martes. Vamos a otro tema.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el gobierno chino nuevamente decepciona a los mercados. Y es que fíjate que mantuvo su objetivo del año pasado de un crecimiento económico de alrededor del 5% y anunció planes para un déficit presupuestario de 3% de la producción económica, por debajo del 3.8% revisado el año pasado. También dijo que va a emitir 1 billón de yuanes, son 139 mil millones de dólares en bonos especiales del Tesoro a muy largo plazo que no están incluidos en el presupuesto. Y esto, bueno, la falta de contundencia justamente de un programa de apoyo a la economía china y también la ausencia de señales por parte de la Reserva Federal, pues es lo que tiene a las bolsas mundiales por debajo de sus máximos recientes. También te comento que el Bitcoin tocó un máximo de 2 años de 68.828 dólares, muy cerca ya de un nuevo récord, mientras que el oro, fíjate, el oro rondaba los 2.100 dólares la onza, que también es cerca de su propio récord histórico. También te comento que justamente el petróleo bajaba levemente, ya que los vientos en contra de la demanda contrarrestaban la ampliación de los recortes voluntarios de la producción hasta mediados del año por parte del grupo de productores OPEP Plus. También fíjate que el volumen mundial de acuerdos de fusiones y adquisiciones aumentará 50% este año en comparación con 2023, a medida que disminuyan los temores sobre los costos de financiamiento, la inflación y la recesión. Esto lo dijo Morgan Stanley justamente en un análisis muy interesante. Dice: creemos que este invierno para las fusiones y adquisiciones se está descongelando y la actividad está lista para regresar a la parte cíclica y secularmente, dijo justamente la correduría. Morgan Stanley espera que Europa y Norteamérica sean las regiones que más se beneficien de la actividad de fusiones y adquisiciones, pero también ve un tiempo favorable para las fusiones y adquisiciones en la India. Fíjate que es otro de los datos que vale la pena reflexionar. ¿Cuánto de la inversión vía nearshoring podría llegar a través de fusiones y adquisiciones a México? También fíjate que el Banco Mundial dio a conocer justamente el 10º informe mundial sobre la mujer, y ahí dijo que acabar con las leyes y prácticas discriminatorias que impiden a las mujeres trabajar o crear empresas podría aumentar el PIB justamente global en más de 20%, lo que duplicaría la tasa de crecimiento en la próxima década, afirmó justamente el organismo internacional. Pues dijo que en término medio las mujeres solo gozan del 64% de la protección jurídica que tienen los hombres y no el 77% estimado anteriormente, y que ningún país, ni siquiera los más ricos, ofrece una igualdad de oportunidades reales. Y el tipo de cambio, bueno, vaya, 16.95. Así es como está cotizando el tipo de cambio. En términos anuales está tablas, y en términos mensuales una ligera apreciación de 0.5%. Y bueno, pues estaría, hay que comentar solamente que en el año el mínimo ha sido de 16.78.
Bueno, otra vez en esos niveles el tipo de cambio. Gracias, Robert. Nos vemos al ratito en la televisión.
Gracias, Mario. Muy buenos días.
Vámonos a la pausa. Regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos ya. Tiempo del centro de México. Gracias por continuar aquí con nosotros. Regresamos con un poquito de música para alegrarnos la mañana. Que de pronto, ay, cuánto cuesta trabajo ponerse en pie, aunque uno se duerma temprano. Y mire que yo me duermo temprano y aún así para madrugar el cuarto para las 5 que me despierto. Híjole, pues a veces es pesado. Entonces un poquito de música. Yo la verdad es que sí me pongo música o algunos podcasts cuando me despierto, en lo que me baño y me preparo mi té y demás y me salgo. Así que vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
El último informe, Mujeres, Empresas y el Derecho 2024, presentado por el Banco Mundial, reveló que las mujeres tienen acceso a menos de 2/3 de las leyes que tienen los hombres. Y peor aún, ningún país en el mundo ofrece igualdad de oportunidades a las mujeres, ni siquiera en las economías más ricas. La venta de autos y otros vehículos ligeros creció 11% en febrero, de acuerdo con datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI. Durante el mes pasado se comercializaron 113.258 unidades de vehículos ligeros. Xochitl Gálvez, candidata presidencial de México por la coalición opositora, señaló que está haciendo cálculos para determinar si completará el proyecto de un aeropuerto internacional para la Ciudad de México, que fue descartado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a favor de una instalación construida por militares. En un episodio más de su podcast, que se publica cada lunes en plataformas de streaming y en YouTube, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la alianza Sigamos Haciendo Historia, tuvo como invitada a Ana María Lomelí, donde compartieron algunos de los puntos.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Más importantes de la continuidad de la transformación, destacando la importancia de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la cercanía con la ciudadanía.
Entrevista.
Bueno, estamos haciendo la cuenta de cuántos meses faltan para que acabe el sexenio. Estamos a 7 meses, ¿no? De que acabe el sexenio del presidente López Obrador. Y pues además de que está muy metido en el tema electoral, haciendo ahora giras por el país, abriéndole paso a Claudia Sheinbaum, que también estará de gira en estos 3 meses de campaña que arrancaron el fin de semana, el viernes pasado, pues vale la pena comenzar a hacer un recuento de lo que ha sido el sexenio, el gobierno de la autodenominada 4T, sobre todo con algunas de las banderas con las que llegó el presidente, el ahora presidente López Obrador, al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la de la corrupción, que sin duda fue la bandera principal. Tomando en cuenta que en el sexenio de Enrique Peña Nieto pues hubo mucha corrupción a nivel federal, estatal, vaya cuántos gobernadores, el nuevo PRI, pues el nuevo PRI tenía más de corrupción quizá que el viejo PRI, o igual, o estaba peor la cosa. Entonces esa fue una de las banderas, también la del combate a la pobreza, que tampoco fue una realidad, ¿no? La de primero a los pobres, que para frases, mire, el presidente es un gran, gran publicista o mercadólogo, sin que necesariamente haya estudiado algo por el estilo, pero es uno de estos políticos hechos en la con la experiencia, muy curtidos con la gente, a ras de tierra, aunque ahora ya no se le había visto mucho a ras de tierra desde hace varios años, incluso ya como presidente. Pero bueno, estos dos temas no terminaron de hacerse una realidad. Fueron promesas incumplidas, hay que decirlo. Pero sobre todo el tema de la corrupción, y es de lo que vamos a platicar con Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
sobre pues cómo estuvo este tema, hubo combate o no, cómo están las cuentas según lo que ellos han analizado e investigado. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días.
Mario, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Igualmente, platícanos por favor de este reporte que hicieron a unos meses de que acabe el gobierno del presidente López Obrador.
Claro, con mucho gusto. El día de ayer presentamos el Anuario de la Corrupción 2023, que ya estaba publicado en la revista Nexos desde principios de febrero, y que ahora está también en nuestra página de internet en contralacorrupción.mx. Y lo que hace el anuario, Mario, es un simple seguimiento de noticias publicadas durante 2023 sobre hechos de corrupción en el país, no solo del gobierno federal, sino de todos los niveles de gobierno. Entonces, este año lo que tenemos es que juntamos en total 32 casos de corrupción que, como te decía, si bien son de todos los niveles y de todos los partidos, lo cierto es que la mayoría de los casos están concentrados en el gobierno federal y en concreto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y eso, lo que queremos mostrar con este estudio es cómo sucedieron diferentes, fueron reportados diferentes hechos durante el año y cuáles fueron las reacciones que tuvieron dentro del sistema político. Tenemos desde la detención de René Gavira a el espionaje de diferentes actores públicos por parte del ejército y también otros casos que fueron surgiendo durante el año.
Los más emblemáticos del actual sexenio, a ver, nada más un poco para estar claros, ¿hay más corrupción según la investigación en este sexenio que en el pasado de Enrique Peña Nieto?
Creo que desde mexicanos creemos que es difícil poder medir cuánta corrupción hubo, pero lo cierto es que el número de casos no ha disminuido. Tenemos haciendo varios años este mismo ejercicio, comenzamos en 2017, entonces tenemos justo registros del sexenio anterior, los últimos dos años de Enrique Peña Nieto, uh-huh. Y luego hicimos una revisión como de todo su sexenio y logramos detectar 26 casos en los que hicimos un análisis de los diferentes modus operandi de los gobernadores del estado, de los gobernadores priistas dentro del gobierno federal, también el uso de empresas fantasma, el desvío de recursos a través de programas sociales, pero lo cierto es que hemos detectado modus operandi distintos dentro del actual gobierno federal, sin embargo el número de casos son más o menos el mismo que los que detectábamos en los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por lo pronto el de Segalmex es más grande que el de la estafa maestra, que fue uno de los emblemáticos de Enrique Peña Nieto, y algunos otros casos que nos, ¿cuáles son los otros más emblemáticos de este gobierno de corrupción, tanto del gobierno federal como de los gobiernos de la coalición?
Justo, creo que el de Segalmex es por mucho, incluso por encima de la estafa maestra, es uno de los casos mejor documentados y que además conjuntan los problemas que hemos advertido de corrupción, no solo en mexicanos, sino en muchas organizaciones de la sociedad civil. En Segalmex, que tenemos estimado en 15 mil millones de pesos el desvío, hay problemas de nepotismo, hay problemas de conflictos de intereses, el uso de empresas fantasma para la asignación de contratos, la adjudicación directa como un mecanismo muy discrecional para poder hacer negocios con empresas que no tenían experiencia previa en el rubro de Segalmex, y cómo esta trama de negocios fue llevando a que funcionarios cercanos a las más altas esferas de Segalmex, Ignacio Valle, René Gavira, etcétera, recibieran grandes beneficios que incrementaran increíblemente su patrimonio. Y también vemos la otra parte, el cómo no ha habido realmente acciones contundentes para poder resolver el problema, Mario. En el caso concreto, Ignacio Valle sigue siendo un funcionario público federal, que ahora es director de un pequeño instituto en la Secretaría de Gobernación, cuando antes era el director de Segalmex, y que ha sido defendido por el presidente López Obrador durante varias mañaneras durante el año pasado, y en diciembre del año pasado fue detenido el director de finanzas, René Gavira, uh-huh. Que es uno de los principales responsables en términos de que fue el que firmó las transferencias, la asignación de recursos y la firma y los contratos públicos.
Ahora, el otro asunto es la impunidad, ¿no? Porque también se mantiene, o no sé si es así, ha aumentado la impunidad por estos actos de corrupción. Ya mencionabas algunos detenidos por este asunto de Segalmex, pero no está, por ejemplo, Ignacio Valle, tal cual lo mencionaste, que era el director general durante este tiempo donde se cometieron los abusos, los desvíos, pues todas estas transferencias trianguladas, en fin. Pero él pues está en, todavía incluso en el gobierno federal, en algún puesto ahí de muy bajo perfil, pero se mantiene la impunidad también, ¿no?
Sí, tenemos un proyecto, digamos, paralelo a este, en el que lo que intentamos seguir son justo los procesos judiciales de los grandes actos de corrupción. Y no solo medimos los de ahora, es decir, los actos de corrupción que han sucedido de 2018 para acá, sino los que pasaron en algunos de los casos paradigmáticos que pasaron en el sexenio anterior. Porque justo considera, y lo que intentábamos evaluar era si era cierto que, por un lado, ya no había corrupción, y por el otro, si se estaba combatiendo la corrupción del pasado. Creemos que una pieza fundamental del combate a la corrupción justo es el de acabar con la impunidad. Y considerábamos que un gobierno que decía que se había acabado la corrupción del pasado tenía que tomar medidas importantes para poder sancionar la corrupción que había pasado en el sexenio anterior. Y lo que encontramos es que para ambos sexenios el nivel de impunidad es similar. No hay personas políticamente responsables procesadas por los grandes casos. Recientemente, vaya, fue noticia el cambio de la medida cautelar contra Emilio Lozoya, pero lo cierto es que el proceso sigue, no hay una sentencia en firme, es decir, en términos generales no ha avanzado ese caso judicial, y Emilio Lozoya es el único personaje del gobierno anterior que está siendo procesado por algún tipo de delito de corrupción actualmente. Cuando fue detenido originalmente Lozoya, el discurso del gobierno federal era que este iba a ser un gran proceso judicial que nos iba a llevar a combatir la corrupción de todo el sexenio, que iba a convocar un montón de personas que iban a poder declarar ante la justicia y íbamos a poder conocer la verdad de estos grandes casos de corrupción que señalábamos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y poco a poco el caso se fue complicando, se fue cayendo, y ahora solo vamos en las acusaciones contra el mismo Emilio Lozoya. Por poner un ejemplo, ¿no?
Sí. Bueno, pues qué asunto este tema de la corrupción. Ahí está en sus redes sociales y en su página todo el reporte, ¿no?
Sí, nuestra página es contralacorrupción.mx y somos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que también pueden encontrarnos en todas las redes sociales.
Buenísimo. Muchas gracias, Ricardo Alvarado, por estos minutos. Muy buenos días.
Gracias a ti, Mari. Un abrazo. Hasta luego.
Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, pues vaya. Vaya tema este de la corrupción que no estuvo necesariamente en los discursos, digamos, como eje central del discurso de las dos candidatas a la presidencia, de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez, en su primer fin de semana de campaña, ni de Jorge Álvarez Maínez, pero sí entre líneas, y sí será, sin lugar a dudas, y ustedes lo verán en las próximas días y semanas, uno de los temas más relevantes, por lo que tiene que ver con la corrupción en el círculo más íntimo del presidente López Obrador, ni más ni menos que con su familia vinculada a actos de corrupción, a licitaciones amañadas, empresarios de amigos de los hijos del presidente que se han enriquecido con cientos, si no es que miles de millones de pesos, precisamente haciendo contratos al amparo de la 4T, de los gobiernos estatales y federales, de Pemex, en fin, y también de su círculo del gabinete, de su primer círculo del gabinete, de los más cercanos al presidente López Obrador. Este tema imposible que lo deje de lado Xochitl Gálvez o Jorge Álvarez Maínez, y que imposible también que Claudia Sheinbaum no le entre al toro por los cuernos en este asunto. Por lo pronto, pues ya le decía, 65% en lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum de entrada, le decía que no se habló como eje central del tema de la corrupción, pero sí entre líneas en el primer fin de semana de campaña. Dice Claudia Sheinbaum que va a pasar la contratación pública de la administración federal a un 65% de todas las contrataciones, serán por licitaciones abiertas, públicas. Hoy estamos a un nivel cercano al 80%, muy similar al de otros gobiernos, 80% que no se hace por licitación pública, que se invita de forma restringida o se otorga directamente o se usa algún mecanismo para favorecer a empresas. Mire, la de Carlos Slim, ¿eh? Ya le hemos contado, ayer le, no sé si ayer le platiqué de este contrato de Telmex, el último, el más reciente que le entregaron en diciembre, y que además está metido ahí incluso una persona muy cercana al Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente López Obrador. Es un contrato de 3.800 millones de pesos para un centro de datos. En fin, y dice Carlos Slim que no es negocio Telmex y que no es el empresario más beneficiado de la 4T. En fin, vaya que será un asunto sin lugar a dudas de las candidatas y de los y del candidato para estos próximos meses, el de la corrupción. Bueno, vámonos a otro tema. 6:46, vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
El fabricante de chips Nvidia logró superar a Saudi Aramco en valor de mercado. Se convirtió en la tercera empresa pública más valiosa del mundo después de Apple y de Microsoft. Qué cosa, lo que pasa con estas tecnológicas que, pues, cuando traen algún tema que tiene que ver con el futuro, como la inteligencia artificial, con el futuro cercano o ya muy presente, pero digamos con el potencial de crecimiento futuro, se van al cielo. Y así ha pasado, pues, con los multimillonarios que hoy son los que encabezan las listas de Forbes y de Bloomberg, ¿eh? Piense usted en Mark Zuckerberg, en Elon Musk, no se diga. En fin, vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
Nvidia Corporation es una empresa de software que diseña unidades de procesamiento de gráficos, interfaz de programación de aplicaciones para ciencias de datos y computación de alto rendimiento, así como unidades de sistema en chip para la computación móvil y el mercado automotriz. La empresa fue fundada el 5 de abril de 1993. La compañía finalizó la sesión el viernes pasado en $2.6 billones, con lo que superó por primera vez en su historia la marca de los $2 billones, mientras que Aramco cayó a $2.3 billones. En las primeras operaciones de este lunes, las acciones de la empresa tecnológica subieron 4%, con una capitalización de $2.57 billones. En contraste, la petrolera saudita cayó 1.11% para ubicarse su valor en $2.23 billones. Las acciones de Nvidia se han visto beneficiadas por sus espectaculares ganancias que llevaron a Wall Street a reafirmar la confianza en el potencial de la inteligencia artificial para redefinir a la industria tecnológica. Actualmente, la empresa domina el mercado de chips gráficos diseñados para tareas informáticas complejas necesarias en las aplicaciones de inteligencia artificial. Tan solo este año, las acciones han subido aproximadamente un 66%, lo que le permitió añadir $834 mil millones en valor. Mientras tanto, Aramco ha caído más del 5% este año, con una menor producción como resultado de los recortes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, y una posible oferta de seguimiento por parte del gobierno saudita pensado sobre las acciones. Por lo que Nvidia superó a Aramco y se convirtió en la tercera empresa más valiosa del mundo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y bien, vamos a platicar con Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa Marina y Esteta, especialista en temas del sector aéreo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, gusto saludarte y a tus órdenes.
Igualmente, el presidente López Obrador quiere comprar la parte que no tiene el gobierno federal y el estatal del aeropuerto de Toluca. ¿Vale la pena? ¿Es rentable? ¿Tiene viabilidad futura? ¿Cómo lo ves?
Mira, depende de cuál vaya a ser la vocación que le quiera dar, Mario, porque me explico. Evidentemente es un aeropuerto accesorio sumamente importante en la ecuación que ha planteado este gobierno para un sistema metropolitano de aeropuertos. Sin embargo, hemos visto con mucho pesar como el aeropuerto de Toluca pues no ha alcanzado los niveles que en algún momento tuvo. Tú recordarás, por ejemplo, cuando operaba Interjet desde Toluca, era una gran alternativa particularmente para los viajeros y el mercado del poniente de la ciudad, Mario. Pero los mensajes siguen siendo encontrados, porque por un lado escuchamos esta noticia de que efectivamente se quiere hacer del 49% restante y controlar en su totalidad el capital de la empresa concesionaria, pero por otro, Mario, escuchamos mensajes desde el propio gobierno en el sentido de que no se van a llevar más operaciones comerciales a Toluca, sino que se mantendrá como una vocación netamente de aviación general, es decir, de aviación privada. Pues habrá que ver. Nosotros creemos que efectivamente es importante llevar más operaciones comerciales a Toluca. Sin embargo, parecería que pues están un poco entre la espada y la pared, queriendo enviar también más pasaje y darle más viabilidad al Felipe Ángeles, lo cual pues no se lograría del todo o con la velocidad que el gobierno espera si efectivamente se empieza a llenar de más actividad comercial el aeropuerto de Toluca. Lo que estamos viendo pues es que el gobierno con este van a ser ya prácticamente 20 aeropuertos manejados por las Fuerzas Armadas, algo sin precedente en la historia aeroportuaria del país, Mario.
Pues sí, la gran pregunta también es qué va a pasar con esta empresa que se creó para administrar los aeropuertos de Tulum y los que ya tiene a su cargo el ejército mexicano, ¿no? Y junto con la aerolínea, no me acuerdo ni cómo se llama esta empresa, pero bueno, con la aerolínea mexicana que tampoco ha tenido buen arranque de operaciones, si se va a mantener o en una de esas hasta se disuelve, porque yo lo que sé es que la Suprema Corte de Justicia tiene para abril listados los temas de estas reformas fast track que se pasaron en el denominado bienes negro, y entre estas está la de los aeropuertos, del ejército, el control de aeropuertos y de la aerolínea, y en una de esas lo echa para atrás la misma corte.
Sí, es probable, hay muchas cosas que ver. Casiopea se llama la empresa a la que te refieres tú,
sí, sí.
Que se formó la holding para operar estos activos, y efectivamente, ¿sabes qué es muy importante en esta coyuntura, Mario? Y ahora que arrancaron formalmente las campañas, habría que ver qué nos tienen que decir las candidatas en relación con todo el sector y eso que tú bien estás planteando. ¿Cuál va a ser la orientación que se le va a dar al sector de la aviación y los aeropuertos? Necesitamos una nueva política pública de Estado de largo plazo, lo hemos comentado en tu espacio. Pues es momento de preguntarle a las candidatas qué hacer con el tema del AICM, qué hacer con el tema del sistema metropolitano. ¿Vale la pena revisitar el tema de Texcoco? ¿Es viable todavía o no es viable? Nosotros creemos que sí lo es. Pero bueno, hay mucho interés en el aire, en el ambiente, Mario, en el sector en estos momentos.
En 30, 40 segunditos, Juan Carlos, el tema de Aeroméxico con Delta, ¿se resolverá o no? Porque yo veo a las dos empresas queriendo que se resuelva y que se mantenga sus alianzas, su código compartido.
Mira, es probable una solución política. La buena noticia, Mario, es que el subsecretario de Transporte ya metió las manos al juego. Sabemos de buena fuente que está colaborando con el primer nivel de Aeroméxico y eso eventualmente puede llevar a buen puerto, Mario. Ya. Esperemos que así sea.
Bueno, lo estaremos platicando porque vaya que ha dado mucho de qué hablar todo el sector de la aviación y de la aeronáutica en México. Gracias, como siempre, Juan Carlos. Un abrazo y muy buenos días.
Con mucho gusto, un abrazo, buen día a ti, al auditorio.
Que estés muy bien, hasta luego. Es Juan Carlos Machorro, experto en temas de aviación. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias de Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.